conectar. Entonces, bueno, le notifico que iniciamos la grabación de la audiencia. Buenas tardes a las partes. Nos encontramos con el expediente 20-23-46-77, donde es parte demandante la propiedad horizontal, edificio Parque 98 y parte demandada Banco Avevillas. En tal sentido, pues que procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre la copropiedad Edificio Parque 98, propiedad horizontal, consumidor financiero y Banco Avevillas, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal sumario conforme con lo ordenado con el artículo 392 del Código General del Proceso. Tal sentido, en ejercicio de la acción de protección al consumidor judicial, de protección y a través de apoderado judicial, la copropiedad de edificio Parque 98, propiedad horizontal, presentó demanda en contra de Banco Avevillas, en donde se solicitó se acogieran las siguientes pretensiones. Primera, que se obligue al Banco Avevillas al reintegro de devolución del dinero evitado del cheque número terminado en el 6171, cobrado el 1 de febrero de 2021, por la suma de 5.510.000 pesos. Que se obligue a Banco Avevillas al reintegro de devolución del dinero evitado por el cheque terminado en el número 4817, cobrado el 10 de febrero de 2021, por la suma de 5.530.000 pesos. Que se obligue a Banco Avevillas al reintegro de devolución del dinero evitado por el cheque número terminado en el número 6173 del día 10 de febrero de 2021, por la suma de 5.400.000 pesos. Que se obligue a Banco Avevillas a pagar los intereses, al pago de intereses moratorios de acuerdo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera mensual desde las mencionadas fechas de cobro de cada cheque y así sucesivamente hasta cuando se haga efectiva la devolución de las sumas a reintegrar. Que se obligue a Banco Avevillas al pago de los intereses moratorios de acuerdo a la tasa máxima legal fijada por la Superintendencia Financiera mensual por el cheque 6171 desde el día 1 de febrero de 2021, así sucesivamente hasta que se haga efectiva la devolución de las sumas a reintegrar. Que se obligue al Banco Avevillas al pago de los intereses moratorios de acuerdo a la tasa máxima legal fijada por la Superintendencia Financiera mensual por el cheque terminado en el número 4817 desde el día 1 de febrero de 2021, así sucesivamente hasta cuando se haga efectiva la devolución de permítanme un minuto, de las sumas a reintegrar. Séptimo, que se obligue a Banco Avevillas al pago de los intereses moratorios de acuerdo a la tasa máxima legal fijada por la Superintendencia Financiera por el cheque 6173 desde el día 10 de febrero de 2021, así sucesivamente hasta cuando se haga la devolución de las sumas a reintegrar. Octavo, que se obligue a Banco Avevillas al pago de la indexación de las sumas adeudadas de acuerdo a la tasa máxima legal fijada por la Superintendencia Financiera mensual por las sumas adeudadas desde el día 1 de febrero de 2021, así sucesivamente, hasta cuando se haga la efectiva la devolución de las sumas a reintegrar. Permítame un segundo, verifico un tema. Bueno, en tal sentido, pues la parte demandante fija sus cuantías por la suma o por el importe de cada uno de los títulos. Uno por la suma de 5.510.000, el otro por la suma de 5.330.000 y otra por la suma de 5.400.000 pesos. Entonces, notificada pues la demanda, el Banco Avevillas dio oportuna contestación y se supuso a las excepciones o a las pretensiones señaladas mediante la proposición de sendas excepciones de mérito para oponerse a la prosperidad de las pretensiones que denominó actuación diligente de Banco de Abevillas, pago regular de los cheques y cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley y en el contrato. La causa originaria del fraude obedece a un notorio error de conducta en que el depositante incurrió en la guarda de su chequera. No se dio aviso oportuno por parte de la demandante. La alteración o la falsificación no son notorias. Ausencia de culpa de la entidad financiera como fundamento jurídico de las pretensiones reclamadas, cumplimiento del marco legal de la responsabilidad bancaria y de ser probada la excepción genérica. En tal sentido, pues así las cosas, el objeto de esta acción recae en establecer el problema jurídico si hay un incumplimiento contractual imputable o atribuible a Abrevillas frente al pago de los cheques, pues, terminado en el número 6171 del 1 de febrero de 2021 por 5.510.000 pesos. El otro cheque terminado en el número 8172 del 10 de febrero de 2021 por 5.330.000 pesos. Y el 6173 también del 10 de febrero de 2021 por 5.400.000 pesos. Cheques que fueron presentados al cobro y pagados por la entidad financiera, las cuales fueron debitados de la cuenta de corriente terminada en el número 4496 de titularidad del edificio Parque 98, propiedad horizontal. En tal sentido, pues efectivamente, pues para efectos de la resolución del problema jurídico, pues que se entiende planteado, pues se parte que los hechos que se tienen como no discutidos y pues es la celebración del contrato de depósito en cuenta corriente terminado en el número 4496, que efectivamente el día 1 de febrero se presentó un cheque al cobro por la suma de 5.510.000 pesos. Otro cheque se presentó el día 10 de febrero, ya se señalado por la suma de 5.330.000 pesos y el día 10 de febrero de 2021 por 5.400.000 pesos. Y pues como se manifestó, fueron presentados al cobro y pagados por la entidad financiera. Efectivamente, inicialmente se solicitó o se indicó a la entidad financiera que se requerían dos firmas registradas y una requerida para el trámite y efectivamente para cualquier trámite con posterioridad. La copropiedad, efectivamente, notificación dirigida a la entidad financiera, pues incluyó un sello húmedo para la presentación de sus cheques o la realización de sus operaciones. Efectivamente, pues que los cheques antes mencionados fueron extraviados o se presentaron extravíos estos formularios que la sociedad presentó reclamación solicitando la devolución de los mismos y que el banco pues no accedió al reintegro de los dineros o del importe de los títulos valores. Entonces, cabe precisar que la actividad de intermediación que ejercen los establecimientos bancarios en tanto se vincula con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados al público y compromete el interés público, incrementa el contenido prestacional de los establecimientos financieros al punto que se exige de ellos una carga especial de diligencia en la atención de los asuntos que les son inherentes, pues en materia tan delicada no hay espacio para tolerar desbordamientos, abusos o descuidos que, amén de poner en peligro la estabilidad económica de la institución misma y de la nación toda, tienen la potencialidad de resquebrajar la confianza pública en un servicio en el que se reitera existe un interés general. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 15 de diciembre de 2006. El Código de Comercio regula de manera particular las hipótesis de responsabilidad por la fa falta de pago de cheques, artículo 22, la omisión de ofrecimiento de pago parcial, artículo 722, el pago de cheques falsos o adulterados, artículo 732 y 1391, y el pago de cheques perdidos o extraviados, artículo 733. El pago irregular de los mismos, artículo 738, y la falta de pago del cheque viajero, artículo 749, establecimiento de unos presupuestos o condiciones particulares de imputación de responsabilidad y consecuencias indemnizatorias. Pues no obstante, cabe señalar que a pesar de la existencia de ese régimen específico de responsabilidad, no puede perderse de vista que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tutivas de precaución e información De precaución, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada a un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como más adelante se va a pasar a exponer. Resulta importante esta distinción toda vez que de su individualización se derivan no solo las cargas que debe asumir el interesado en que se responsabilice a la entidad por el pago de un cheque falso, sino las formas de exoneración de que dispone la entidad financiera. La misma se puso a relieve en sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 8 de septiembre de 2003, con ponencia del magistrado Julio Valencia Copete. Dice así: aunque dentro del mismo tema de la responsabilidad, pero sin que haya lugar a confundirlo por tratarse de una hipótesis particularísima que por lo mismo merece un manejo disímil, impones a resaltar que el artículo 733 del Código de Comercio exige distinguir el pago de cheques falsificados o adulterados sin mediar su pérdida por parte del dueño de la chequera, riesgo propio de la circulación, como prevén las normas aludidas en los parágrafos precedentes, de aquel que se haga en títulos igualmente apócrifos, perdón, pero precediendo la pérdida, pero precedido de la pérdida. Evento este que, como se analizará con detenimiento, está regulado exclusiva y preferentemente por la disposición que se acaba de mencionar. En efecto, de lo anterior es que, sin importar cuál haya sido la conducta del cuentacontrarrentista en el cuidado del talonario, él será el llamado a soportar las secuelas de su pérdida, de suerte que el banco solo asumirá el resultado del pago del cheque apócrifo previamente perdido por el cuentacorrentista si éste lo enteró tempestivamente del hecho de la pérdida o si la falsedad es cuestión notoria, destaca el despacho. De hecho, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en sentencia del 16 de junio del 2008, con ponencia del magistrado Edgardo Villamil Portilla, expediente 013-9401, reiteró la posición expuesta en la sentencia del 8 de septiembre de 2023, anteriormente citada, la cual a su vez ahora se había reiterado en los fallos del 15 de junio de 2005, 29 de septiembre de 2006 y 13 de octubre de 2006 en los siguientes términos. Se liberó a la entidad bancaria de la carga de acreditar la culpa del cuentacorrentista en la pérdida del título por cuanto el artículo 733 no prevé sino la simple pérdida y le impone al cuentacorrentista la tarea de demostrar la notoriedad de la falsedad del cheque. El artículo 733 del Código de Comercio, en tanto, contempla un supuesto particular. Se sustrae del principio general de responsabilidad con cargo de la entidad bancaria por el riesgo profesional que se deriva del ejercicio y del beneficio que reporta su actividad financiera especializada. Regla que la jurisprudencia construyó con base en la interpretación acompasada de los artículos 732 y 1391 del Código de Comercio, que atrás se ha explicado brevemente. Para cargar al cuentacorrentista con las consecuencias de esta pérdida se derivan por el solo hecho de perder uno o más formularios sin importar cuál haya sido su conducta en el cuidado del talonario, salvo que la falsedad sea notoria o que no siéndolo, el tenedor hubiera dado aviso oportuno del extravío al banco. Es claro entonces que el fallo del 8 de septiembre de 2023, apartándose del criterio expuesto de la sentencia del 30 de septiembre de 1986, se liberó a la entidad bancaria de la carga de acreditar la culpa del cuentacorrentista en la pérdida del título, por cuanto el artículo 733 no prevé sino la simple pérdida y le impone al cuentacorrentista la tarea de demostrar la notoriedad de la falsedad del cheque. En el presente caso, pues las partes no han reparado respecto de la autenticidad de los formularios entregados, hecho que igualmente aparece corroborado por el informe allegado por Banco Avevillas, por lo que la controversia precisamente de los mismos deriva, pues precisamente que los mismos fueron pagados en presencia de unas firmas y protocolos acordados por las partes para el efecto, lo que conlleva que la responsabilidad de la entidad financiera, el pago, en caso de que el pago de los cheques falsificados o adulterados, cuando provienen de un cheque perdido o extraviado, corresponde en primer lugar a la prevista por el artículo 733 del Código de Comercio, a cuyo tenor se indica Aplicación de la objeción de pago de un cheque cuando no sea aviso oportuno al banco por pérdida de formularios. El dueño de una chequera que hubiera perdido uno o más formularios y no hubiera dado aviso oportuno al vete al banco solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias. Conforme a lo anterior, el cuentacorrentista requiere para la prosperidad de la objeción 1. El extravío de los formularios, el extravío previo 2. Uno o más de estos formularios extraviados son falsificados o adulterados por terceros pagados por la correspondiente entidad y el aviso oportuno del cuentacorrentista. Y si el aviso no se diera de manera oportuna, la alteración o la falsificación es notoria. A partir de lo anterior, procede el despacho al análisis conjunto de los medios probatorios allegados a la actuación para establecer si se predica un incumplimiento contractual de la pasiva o por el contrario si se encuentra acreditado un medio exonerativo de responsabilidad. Frente a los presupuestos resaltados en procedencia, se encuentra que frente a la pérdida de los formularios y su pago a terceros no autorizados, se encuentran superados los hechos relevados de prueba a los que hizo alusión este despacho en esta providencia, pues las partes fueron coincidentes en señalar que los cartulares pues, fueron extraviados, encontrándose bajo la custodia del demandante. Desde la demanda se planteó pues, que la copropiedad solo se percató de la pérdida de los cheques con posterioridad a su cobro, como se ha manifestado en los interrogatorios de parte, y la presentación de la orden de no pago en los que fueron los cheques cuestionados, como se reveló de prueba en la etapa procesal respectiva, por lo que se encuentra constatado la presente actuación que la parte demandante, si dio aviso, lo dio con posterioridad a la fecha mencionada. Efectivamente, también efectivamente lo que se pudo establecer pues que los cheques fueron pagados con firmas falsas o adulteradas y efectivamente pues la carga de la prueba de la notoriedad de la autoridad de la adulteración recae en la parte actora, a quien le corresponde probar el fundamento fáctico de las normas cuya aplicación invoca de conformidad con lo previsto en el artículo 163 del Código General del Proceso. En tal sentido, a este respecto, la carga de la prueba de la notoriedad de la adulteración recae en la parte actora, como se manifestó, que de conformidad con sentencia de la Corte Suprema ya mencionada el 8 de febrero de septiembre de 2003, señala lo siguiente: a él y solo a él le compete el cumplimiento de la carga de acreditar que el instrumento contenía una falsedad o alteración palpable, mas si se tiene en cuenta que la consecuencia se desprendería de dicha demostración, es menester, a salvo la posibilidad de que el establecimiento pagador le reembolse la suma entregada, redundará en beneficio exclusivo del cuentahabiente. Sobre este particular se señaló adicionalmente para que la falsedad plasmada en el cheque previamente sustraído al cuentahabiente pueda catalogarse como notoria, requiere que aparezca de bulto o que el aprecio o que el examen normal del instrumento pueda colegirse su ocurrencia sin tomarse necesario para establecer las observaciones detalladas o técnicas. Ante la presencia de adulteración semejante, el banco responderá por el pago que haya hecho el título o valor independientemente de cualquier otra consideración. En especial de si su cliente dio o no aviso oportuno al extravío del formulario respectivo. En este sentido, pues efectivamente para efectos de apreciar si la adulteración era notoria a simple vista, efectivamente el Banco Avillas solicitó un dictamen grafotécnico a Incocrédito, en donde de acuerdo con el dictamen elaborado por el señor Carlos Rosas Beltrán, coordinador de criminalística forense, se realizó pues las correspondientes valoraciones a los cheques y pues encontró material y pues observó material dubitado y material indubitado. Y efectivamente, una vez revisado la documental aportada por el banco a través de Incocrédito, el perito llegó a las siguientes conclusiones. Dice, efectivamente, hizo análisis de las firmas y de los sellos y concluyó, teniendo en cuenta que cada uno de los hallazgos del resultado se puede determinar en el caso del cliente Edificio Parque del 98, se presenta lo siguiente. Las firmas giradoras de edificio Parque 98 registradas en los cheques dubitados son producto de una falsificación por el método de imitación indirecta a través de medios fraudulentos de transferencia, como se evidencia en el modelo falso. Lo toman de un patrón original del titular de la cuenta, dado su parecido morfoestructural. Análisis de sellos. Los sellos registrados en cheques dubitados, LE Edificio Parque 98, no proceden de la misma fuente matriz. Sin embargo, se observa semejanza de su morfología en su distribución topográfica. Este tipo de falsificación por imitación indirecta a través de los medios fraudulentos hace que los signos caligráficos sean de una firma coincidentes entre sí, hace que las firmas guarden semejanzas en aspectos de morfología estructural y dimensional, elementos suficientes para determinar que las firmas giradoras sí pasan dentro del proceso normal de digitalización. Los sellos registrados en los cheques debitados en las letras LE Edificio Parque 98 sí pasan dentro de un proceso normal de digitalización. No obstante lo anterior, y pues haciendo una precisión sobre el sello que maneja la administración, el sello de la copropiedad tiene efectivamente tiene un error en donde no se manifiesta como edificio Parque 98 propiedad horizontal, sino se manifiesta como edificio Parque 98 propiedad horizontal, que este es uno de los sellos que efectivamente utiliza la copropiedad, y el sello que aparece en los títulos dubitados, perdón, o en los cheques presentados al cobro, dice edificio normalmente Parque 98 propiedad horizontal. Sin embargo, pues efectivamente este error o esta situación no fue apreciable por la entidad financiera al momento de los presentar al cobro y pues apartándonos del dictamen del peritaje en donde efectivamente manifestó que la firma de estos sellos pasaban dentro de un proceso normal de visación. Efectivamente la delegatura encuentra que esta falsedad en relación con el sello del título sí era notoria y la entidad financiera ha debido proceder a devolver los títulos y no proceder a su pago, teniendo en cuenta que efectivamente había una diferencia en las letras de los sellos correspondientes y por lo tanto efectivamente esta condición hacía que el sello no correspondiera efectivamente ni fuera parecido en la parte de las letras al sello que tenía la copropiedad para la realización de sus operaciones. En tal sentido, pues esta diferencia sí observa la delegatura que hace que efectivamente en el proceso de visación del banco frente al pago de los títulos, estos sí hayan debido ser devueltas porque pues la falsedad efectivamente no necesitaba de instrumentos adicionales para que efectivamente pudiera ser establecida o determinada para que efectivamente no se procediera al pago de los cheques. En tal sentido, encuentra efectivamente que la delegatura que frente a esta reclamación de la copropiedad de edificio Parque 98, efectivamente la entidad financiera ha debido devolver los títulos correspondientes. En tal sentido, pues atendiendo lo anterior y atendiendo la anterior consideración, pues la delegatura desde ya efectivamente manifiesta que, perdón un segundo, que no accederá a declarar probada las excepciones que la parte demandante denominó actuación diligente de Banco Avevillas, pago regular de los cheques y cumplimiento de los requisitos exigidos de la ley en el contrato. Y de otra parte, que la no, tampoco se mantendrá o se tendrá como probada la alteración o la falsificación no son notorias. Y pues ausencia de culpa de la entidad financiera como fundamento jurídico de las pretensiones reclamadas. En tal sentido, pues la delegatura para funciones jurisdiccionales, atendiendo lo anterior, pues procederá a declarar como no probadas esas excepciones. De otra parte, pues finalmente, pues no se tiene como, no se podrá incondena, condena por concepto de costas por de conformidad no estar acreditadas de conformidad y pues por haber prosperado parcialmente las pretensiones de la demanda conforme a lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General de Proceso. De otra parte, pues la parte demandante solicitó la, los intereses correspondientes y pues de acuerdo pues con la jurisprudencia de la legatura por la, ser la cuenta corriente, una cuenta no remunerada no se accederá a la solicitud de tal petición. No obstante lo anterior, sí se reconocerá la indexación correspondiente solicitada por la parte demandante, en donde manifiesta que se obligue al Banco de Villas al pago de la indexación de las sumas adeudadas de acuerdo a la tasa máxima. Pues esto no lo fija la superintendencia, pues eso es un, esto lo establece el DANE, pero pues sí, efectivamente se accederá a la petición de la indexación correspondiente. En tal sentido, pues la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve primero declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada denominó actuación diligente de Banco de Villas, pago regular de los cheques y cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley y en el contrato, la falsificación, la alteración o la falsificación no son notorias y ausencia de culpa de la entidad fundamento, de la entidad financiera como fundamento jurídico de las pretensiones reclamadas por las razones, perdón, expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, declarar responsable contractualmente a Bebillas en los términos de esta providencia por los perjuicios sufridos por la copropiedad como consecuencia del pago de los cheques terminados en el número 6171 por valor de 5.510.000 pesos, 8172 por valor de 5.330.000 pesos y 6173 por valor de 5.400.000 pesos. De conformidad con lo establecido, presentados al cobro el día 1 de febrero de 2021 y 10 de febrero, presentados el día entre el 1 al 1 de febrero de 2021 y el otro el día 10 de febrero de 2021. Ya permítanme un segundo. Bueno, que pues fueron con cargo a la cuenta corriente terminada en el número 40 y 496 de titularidad de la copropiedad edificio Parque 98, propiedad horizontal. Según, tercero, condenar a Banco Avevillas a pagar a la demandante la suma de 16.240.000 pesos. Suma que deberá ser indexada, bueno, 5 millones, 16 millones 240 mil pesos en un término máximo de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia. Vencido el término, se causarán los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. De otra parte, pues, atendiendo la solicitud del demandante, esta suma deberá ser indexada desde la fecha de la presentación de los cheques hasta la fecha efectiva de su pago, para lo cual la entidad financiera deberá anexar el soporte correspondiente de la indexación de los títulos correspondientes. Cuarto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Avevillas dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndoles que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, sin condena en costas. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda, decisión que queda notificada a las partes en estrados. Entonces, de conformidad con lo anterior, pues hemos dado lugar a la reclamación presentada, respuesta a la reclamación realizada por la copropiedad frente a Banco Avillas. ¿Alguna manifestación sobre el particular?
Ninguna, señor juez.
Doctor Edwin.
Sí, su señoría, al respecto, quería solicitar respetuosamente aclaración respecto del pago, por cuanto se indica que, respecto de la indexación, perdón, por cuanto se indica que la indexación se efectuará desde la fecha de la presentación hasta la fecha del pago. Sin embargo,
Sí.
señoría, respetuosamente quería preguntarle. Respecto de la fecha de pago, estamos hablando de qué fecha, de la fecha
Desde la fe a la fecha efectiva de pago,
de
señor
la.
doctor Edwin. O sea, desde la fecha que fueron presentados los títulos hasta la fecha efectivamente donde se pague.
¿Dónde se pagaron los
No,
títulos?
no, no, no. Doctor Edwin, desde la fecha en donde se presentaron los cheques. En una
Para
fecha,
pago.
desde esa
Ok.
fecha para pago, sí. Desde
Hasta
esa
la fecha
fecha
del
que
pago
fueron
de la
pagados
sentencia.
hasta la fecha efectiva de pago.
De la sentencia, perfecto. Ya entendí.
Listo, sí, señor.
Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, entonces, no siendo más el motivo de la presente diligencia, la damos por terminada. Entonces, pues bueno, muchas gracias a las partes. Fue un debate largo, pero bueno, pudimos resolverlo finalmente. Entonces, muchas gracias a ustedes y que pasen un feliz resto de día, que estén muy bien.
Gracias, doctor. Buen día para
Claro que
todos.
sí, muy bien. Hasta
Hasta
luego.
luego.
Hasta luego.